Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos, Enrique? ¿Cómo están? Un saludo a los oyentes.
Gracias por atendernos. Bueno, como ya venía anunciando uno de los operadores del cartismo, Carlos María Lubetich, el camino es anular la decisión que ha tomado el Senado el 25 de agosto sobre la reelección vía enmienda. Y bueno, creo que se están configurando ya los números plenamente para forzar el tema. Carlos María Lubetich había dicho que el procedimiento fue totalmente ilegal porque no había dictamen de comisión y porque además los solicitantes no cumplieron el número necesario establecido en la Constitución, cosa que ya lo demostraron ustedes que estaban mintiendo. Existió dictamen, firmaron 12 senadores, así que estaba plenamente habilitado el proyecto. Me gustaría ver un poco cómo ustedes responden, digo, legalmente a esta situación donde el cartismo anuncia ya un golpe de Estado próximamente.
Por donde se le mire, están queriendo justificar el golpe al Estado de Derecho. Y no lo pueden hacer. Por allí quieren generar una confusión, trayéndole la opinión de Lubetich, hoy la de Mauro, sobre temas que no pueden sostener un debate. Primero, lo que decía el asesor cartista Lubetich, nosotros hemos convocado, se ha presentado el proyecto de enmienda con la cantidad de senadores, 12 en total, que han suscrito el proyecto. Se presentó y se le dio entrada en una sesión como corresponde, el 25 de septiembre del 2016 tuvimos una sesión ordinaria y se presentó, se le dio entrada. Y después de esa sesión ordinaria se llama a una sesión extraordinaria dentro del mismo recinto del Senado. Inmediatamente los oficialistas lógicamente sabían, que conocían de esa sesión, pero decidieron ausentarse y no hacer número, querían dejar sin quórum. Y se tuvo dos dictámenes de comisión, de asuntos constitucionales y de la comisión de legislación. Lógicamente no, la comisión de legislación no tuvo todos los dictámenes porque los que proponen tienen que limitarse a no dictaminar, eso dice nuestro reglamento. Entonces por ahí vas a encontrar que el dictamen firma Eduardo Peta y firma Fernando Silva Facetti, el de legislación. Lamentablemente parece que hoy Facetti está dando el pase hacia la vereda enfrente, pero recomendando el rechazo. Y después pues se debatió, está todo registrado, se debatió, se llegó a votar, 23 votos fueron en contra. No solamente quedó ahí, sino que el 29 de agosto del 2016 se le notifica al Poder Ejecutivo, se le notifica al Poder al Poder Judicial, a la Corte, se le notifica a la Cámara de Diputados, se le notifica al Tribunal Superior de Justicia Electoral, y en la siguiente sesión se aprueba el acta de la sesión anterior, la del 25, donde estuvieron ya los oficialistas que no se presentaron en esa sesión, y nadie, absolutamente nadie, hizo ninguna observación al acta de la sesión anterior, como sí sucedió en el caso Tapeponaz. ¿Se acuerdan que aquel empate famoso?
Sí.
Donde se volvió y se anuló esa sesión, pero ese, ¿sabe por qué se hizo? Porque en la siguiente sesión, cuando se puso a consideración el acta, se hace la observación y se vota y se hace la corrección, y entonces salió un empate. Entonces se volvió a hacer. Entonces, en ese caso sí, pero no se hicieron observaciones. Vale decir, toda nulidad que hoy quieran presentar o alegar que lo van a hacer es extemporánea por donde le miren. Entonces no pueden justificar. Y lo de hoy, la presentación también hecha en el día de la fecha, donde le dan un ropaje de iniciativa popular, porque surge supuestamente de la gente, me parece correcto. La pregunta hay que hacer si la iniciativa popular está contemplada en la Constitución Nacional. Y la respuesta es sí. Es decir, el artículo 203 de la Constitución habla de la iniciativa popular para las leyes, y el 290 de la enmienda también de la iniciativa popular, donde en el caso de la enmienda pide 30.000 firmas. Pero ¿existe alguna disposición legal? Porque la Constitución en el 203 te remite que la iniciativa popular debe estar sujeta a la ley. Y sí hay una ley electoral vigente, un capítulo exclusivo que refiere a la iniciativa popular, y para que realice esa iniciativa popular deben reunir ciertos requisitos. Y no lo han cumplido. no han tenido estas firmas ningún tipo de escribano que certifique las firmas, no lo han hecho. Estamos viendo de que no han ocupado el utilizado el formato que debe proveer el Tribunal Electoral. Este formato tiene que estar numerado y rubricado por uno de los miembros de la sala del Tribunal Electoral de la capital. Eso dice la ley, para que haya una iniciativa popular y recolección de firmas. Te doy el ejemplo, como hicieron el caso Ariel Martínez con el grupo de fiscales que hicieron, se fueron al tribunal, sí. Sacaron los pliegos, rubricaron, le entregaron todo rubricadito, numerados, y se fueron a juntar las firmas para pedir la reforma. ¿Recuerdan que hizo una presentación? En ese caso, ellos recurrieron y vinieron a presentar, y lo hicieron en cumpliendo lo que dice el Código Electoral para entenderse como iniciativa popular. En este caso, debieron haber hecho lo mismo, no lo han hecho. No lo han hecho. Hoy han presentado, no se entiende, fíjate el formato, dice, ni siquiera le dicen al elector, al que está firmando, para qué, ni de qué se trata. La planilla habla de voz, que el pueblo decida, por ahí decía el formato, y por ahí hay un mensaje que dice para que los senadores no te quiten el derecho de elegir.
Sí.
Ese ponen ahí, es decir, eso raya el delito. Es decir, si vos le vas a decir al Senado, te voy a presionar para que vos cambies.
Claro que es un delito.
Es un delito de coacción a los órganos del Estado que contempla sanciones penales. Entonces, le pone al Senado, y con eso se fueron a juntar y decir, ¿de qué se trata esa planilla? Y esa planilla se trata de que el Senado te quiere sacar el derecho a elegir. Nadie le está sacando el derecho a elegir. Explicarle para qué. Vos sabés que juntaron en planilla, luego hacen una presentación con supuesto a exposición de motivos, que se refiere a una enmienda, pero no reúnen los requisitos establecidos en el Código Electoral. Y no se quedan ahí, sino que debió conformarse una comisión, eso dice el Código Electoral, una comisión de 5 electores que tienen que establecer un domicilio legal y denunciar el domicilio legal, y se tienen que comunicar con el presidente del Congreso y le tienen que decir al presidente del Congreso, ¿usted no tiene algún tema que ya fue tratado referente a lo que queremos nosotros ahora tratar, que es la enmienda? Y el presidente del Congreso le tiene que contestar diciéndole, no hay problema, presenten sobre ese proyecto de ley que estás queriendo presentar, no hay nada presentado, así que podés hacerlo. El presidente del Congreso le puede decir, espera un poco, lo que querés presentar es sobre asuntos municipales y departamentales, y eso es exclusivo de los diputados, así que no se puede hacer por iniciativa popular. O ponerle iniciativa popular, vienen y dicen 30.000 firmas, queremos legislar sobre tratados internacionales. Entonces el presidente del Senado le dice, ¿sabes qué? No podés plantear como iniciativa popular, te tengo que rechazar, porque se trata de tratados internacionales y eso es potestad exclusiva del Senado. O si no, vienen las 30.000 electores y dicen, queremos presentar un presupuesto general de gasto de la nación. Entonces el presidente del Senado le dice, no te puedo recibir, te tengo que rechazar, porque el artículo 216 de la Constitución dice que el único que puede presentar el proyecto de presupuesto general de gasto de la nación es el Poder Ejecutivo. Entonces te rechazo. O en el caso de la enmienda, donde ya se trató, dice el Código Electoral, entonces le tenían que haber consultado al presidente del Congreso, y el presidente del Congreso le dice, señores, no te puedo dar la iniciativa popular, porque ya fue tratado y rechazado por la Cámara de Senadores, y hasta dentro de un año, porque así prohíbe el artículo 290 de la Constitución, no puedo permitirte que tenga entrada tu iniciativa popular. Lo dice el Código Electoral, no estoy diciendo yo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? Consultado con el presidente del Congreso. No lo han hecho. Han presentado no reuniendo los formatos y los requisitos esenciales establecidos para una iniciativa popular. Y segundo, cuando lo presenten, lo tienen que dirigir directamente al presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso le va a rechazar, porque ya fue tratado, y le va a decir no corresponde tratar, sino hasta recién después del 25 de agosto del 2017, porque dice la Constitución y dice que es el presidente del Congreso el que tiene que decir eso, ninguna de las cámaras, y que su resolución es inapelable, dice el artículo 269 del Código Electoral. Entonces, estamos ante una situación nueva donde ellos violan toda la norma, no saben hacer bien las cosas, eso es la verdad de este asunto, y entonces están buscando justificar, y ahora Mauro diciendo por ahí que esto no es una iniciativa popular. Entonces, ¿qué es? Es que esto no es una iniciativa popular tratándose de una ley, sino que es referente a una enmienda y no se aplica, que hay un vacío legal. Sí. No, verán, vos, no es así. Esto es una iniciativa popular, el 290 dice que 30.000 electores pueden hacerlo, y se remite directamente al capítulo de la iniciativa popular que establece el Código Electoral. Muy simple, no queramos confundir a la gente.
No, lo que efectivamente Mauro nos dio esa respuesta porque nosotros le hicimos ese planteamiento, senador. Te interrumpo nomás ahí brevemente. Él dice que los artículos anteriores al 266, que forman parte del capítulo 2, que lleva como título de iniciativa popular, hablan del referéndum, y que efectivamente hay lagunas, pero que nada se puede hacer porque la ley no establece un procedimiento, como si es una iniciativa popular para un proyecto de ley, donde sí está claramente los requisitos paso por paso. Y él ponía el ejemplo, no se puede aplicar porque la Constitución habla de una iniciativa popular para una enmienda y señala 30.000 firmas. Sin embargo, el artículo 266 habla del 2% de los electores.
Correcto. Está hablando de la misma actividad.
Sí.
El 213 dice del origen de las leyes. Por ahí, si tenés, puedes compartir con la ciudadanía. 203 de la Constitución Nacional.
Sí.
Y te dice que puede originarse o tener iniciativa. ¿Quiénes? Las cámaras del Congreso. Diputados, senadores. Después puede pedir. ¿Quiénes? La Corte Suprema. El Poder Ejecutivo para iniciar la iniciativa de una ley. Y también electores. Y ahí reglamenta el 2%. Muy bien, cuando no te va a la enmienda, tenés, los mismos pueden pedir la enmienda, con excepción de la Corte, que no lo excluyen en el 290, pero le dicen también el ciudadano común, pero en un número de 30.000 electores.
Sí.
Entonces, hay un requisito formal que cumplir, que es planilla, firma, registro de escribano. Todo eso se legisló en la ley electoral y es aplicable para la iniciativa popular, sea para la ley o sea para la enmienda. No nos hagamos de los tontos. Está plenamente establecido para esa actividad. Cuando el ciudadano común va a pedir, establece un capítulo de la ley electoral muy claramente qué requisitos tenés que cumplir, cómo debe ser tu formulario, ante quién debe pasar los formularios, qué número tiene que reunirse para que sea válido y a quién tenés que consultarle si es válida tu iniciativa popular. Inclusive te dice el 268 que no importa, el 269 del Código Electoral, no importa si no reunís los requisitos, podés, como tu propia comisión compuesta por 5 electores, puede recurrir al presidente del Congreso a consultarle si ese pedido que está haciendo el ciudadano ya no fue tratado o si puede ser tratado. Y el presidente del Congreso te tiene que decir si sí o no. Eso está establecido en el Código Electoral. Entonces, no nos hagamos de, o tratándonos de torpes, de tontos, que no entendemos, y decir que lo que hoy se presentó no es una iniciativa, que lo que hoy se presentó es nomás una firmata, una expresión de deseo de 200 y pico mil ciudadanos. No, fueron al tribunal, allí fueron, lo hicieron todo mal, es muy simple, hicieron absolutamente todo mal, han violado la ley electoral, no es válido lo que están lo que han presentado, y cuando intenten presentar deberán consultarle al presidente del Senado perdón, del Congreso, que es el presidente del Senado, por el artículo 269 del Código Electoral, si corresponde o no esa iniciativa, en este caso la enmienda, y el presidente le tendrá que decir, ya tratamos el 25 de agosto del 2016, ya se le notificaron a los poderes del Estado, no se puede, porque está prohibido por la Constitución no tratarlo en un año, en consecuencia le va a decir, no se puede tratar antes del 25 de agosto del 2017, y la iniciativa popular esta va a quedar postergada al 26 de agosto del 2017. Sencillo el asunto.
Sencillísimo. Enrique.
Eduardo, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decís, solamente que nosotros estamos acá ante un golpe de Estado. El golpista lo que necesita es dar una mera mínima apariencia de legalidad. Entonces lo que ellos van a hacer es, Lugo ya se internó, entra Kencho Rodríguez, Silva Facetti queda liberado, tienen votos suficientes para declarar anulada la acción del 25 de agosto. Hoy lo anunció Juana Fara en público, lo dijo en público. No es que dijo en privado ni en secreto, no. En el TCJE. En consecuencia, mi querido Eduardo, lo que nosotros estamos enfrentando acá es Hitler el día que se votó la ley de plenos poderes. Es un golpe de Estado. En consecuencia, todos estos argumentos legales que vos acabas de señalar y que son correctos y que son ciertos y que hay que comunicar a la comunidad internacional no van a tener virtualidad ese día, porque ellos están dando un golpe de Estado y va a venir Kencho Rodríguez a jurar y se acabó el pastel, les importa un pito, porque ellos lo único que tienen que hacer, como hizo Daniel Ortega en Nicaragua, es mantener un pequeño barniz de legalidad para que Brasil y Argentina no rompan relaciones nomás. Nada más no tienen que hacer, Eduardo. Nosotros tenemos que estar alerta sobre la verdadera actuación de estos hijos de puta. Eso nomás es lo que te quiero advertir yo, que es todo lo que vos decís es cierto, pero estamos aquí ante un golpe. ¿Entendés? Ante un golpe.
No,
ante
plenamente, gente. Yo lo que pasa es que yo soy legislador, soy abogado, hombre de derecho. Te tengo que dar fundamentos jurídicos, debo entrar en un debate jurídico. Y en este caso, yo quiero que puedan ellos decir lo contrario, en un debate jurídico estamos hablando. Pero si van a atropellar, estamos hablando, hay que conversar en otros términos. Si vamos a hablar de que vamos a atropellar nomás, y hay un presidente del Congreso, de la Cámara de Senadores, que no responde a su sector, el vicepresidente soy yo, el primero, y no responde, y va a pasar por encima de estos dos primeros, porque le van a pensar en Julio Velázquez. Yo no creo que Julio Velázquez, honestamente le conozco, yo no quiero creer que van a atropellar con un Julio Velázquez sentándose, sacándole a Robert, sacándome a mí. No sé cómo van a hacer.
Van a
agarrar una grúa, me van a detener.
Les
a mí,
van a secuestrar. Van a
el día,
como en Venezuela.
El día que votaron la ley de plenos poderes en Alemania, Eduardo, ese día el presidente del Congreso, que era Hermann Göring, ordenó la detención de 81 diputados comunistas.
O lo que pasó recientemente en Venezuela, cuando le declararon en ausencia del cargo a Maduro. ¿Entendés? Secuestraron diputados.
Por favor, estos tipos...
Todo puede ser, en la hipótesis que plantea todo es posible, pero estamos entrenados para resistir. Es decir, estamos entrenados en otro tiempo, es decir, no le va a salir tan fácil. Van a tener que hacer algo de eso que estás planteando vos, porque en el debate jurídico no pueden sostener absolutamente nada.
A este hijo de puta no le importa más el debate jurídico. Al hijo de puta de Cartes no le importa más eso.
Perfecto, perfecto. Y tendrán que atropellar y tendrán que detenerle a Robert, que es el presidente. Tendrán que detenerme a mí, que soy el vicepresidente primero. Impedir que estemos en la sala de sesiones. Y tendrá que presidir Julio Velázquez como vicepresidente segundo. O de lo contrario, ya que van a atropellar bien, destituir a toda la mesa directiva, y ahí ya sería un escándalo, ahí ya sería realmente muy grosero.
Hoy, lo que Eduardo, hoy, atendé bien lo que te voy a contar, hoy, 13 de enero, la Corte Suprema de Venezuela disolvió la mesa directiva del Congreso venezolano. para que veas que las dictaduras están unidas y al unísono.
Bueno, nosotros así como te estoy dando esta fundamentación sobre este hecho concreto, sí, de lo presentado hoy 13 de enero ante el Tribunal Electoral, con todas estas firmas que se hicieron, que nos reunieron, nosotros vamos a poner a conocimiento de la comunidad internacional, así como lo hicimos ya sobre la enmienda y todos esos pasos que se dieron. Nosotros hemos transferido toda la documentación a distintos países que tienen sus embajadas, tuvimos reuniones con ellos, le hemos pasado todo un dossier de documentaciones, así que todo eso que está diciendo Lubetich y lo que está pues la comunidad internacional no le va a creer. Y lo que hoy estamos haciendo, esto que te acabo de decir, también lo vamos a escribir y vamos a facilitar a los países del Mercosur, a la comunidad internacional, poner de manifiesto y esperar eso que vos decís, espero que no suceda, del atropello de disolver la mesa directiva del Congreso, porque ese momento va a ser una crisis pero realmente grave, del cual el único responsable de lo que pase dentro y fuera del Senado va a ser Horacio Cartes.
Horacio Cartes tiene que ser destituido, Eduardo. Horacio Cartes es un peligro cierto e inmediato para el Estado de Derecho paraguayo. Él y el vicepresidente Juan Aspara están complicados en un golpe de Estado, en la comisión de un golpe de Estado. Entonces, a estas dos personas hay que destituirlas. Pero ahora yo no quiero entrar en eso, simplemente quiero ir a otra cuestión. Eduardo, ¿cómo puede ser que venga un grupo de delincuentes y nos diga que tenemos que validar por encima del Congreso Nacional una firma que no nos permiten verificar? No puede ser que no se pueda establecer una acción civil, penal, no sé, jurídica, electoral, que les obligue a verificar si las firmas son falsas, porque Luis Alberto Mauro nos dijo recién que el trabajo de TCJD no es verificar si son falsas las firmas, sino si los nombres son electores.
No, lo que tiene que hacer es ver si reúne los requisitos que está establecido en el capítulo de la iniciativa popular. Muy claro es. Si ellos no van a entender esos artículos y van a decir que hay una laguna, entonces van a hacer una excepción a la regla. Evidentemente ellos mismos están pisando la ley que los regula. El Tribunal Electoral, Tribunal Superior Electoral, de Justicia Electoral, entraría en una situación ya de complicidad en el golpe del Estado de Derecho, porque es violar y pisar la propia normativa. No pueden alegar de que existe un capítulo y que existen formalidades que tienen que ser cumplidos. Es, vuelvo a decirte, el tema de los legajos deben ser rubricados previamente por un miembro del tribunal, de la sala del Tribunal Electoral de la capital, debe ser entregado y con eso tienen que ir a buscar las firmas y luego venir y hacer una exposición de motivos de qué es lo que se está haciendo y presentarlo. También la consulta al presidente del Congreso si lo que van a hacer vía iniciativa popular ya no fue tratado o no estaría violando disposiciones constitucionales. Todo eso no se hizo. Entonces lo que debió haber hecho hoy el tribunal es decir, señores, por más que se venga de la mano de quien venga, debieron haber rechazado. Es decir, ustedes no reunieron los requisitos establecidos en la ley y se rechaza. Entonces hoy, como están complicados y le tienen terror, entonces están queriendo justificarlo de cualquier manera y me parece que dan elementos aún más de que se ponen de manifiesto de que esto es un quiebre del Estado de Derecho.
Es un quiebre, estamos ante un quiebre del Estado de Derecho. Yo nomás lo que, Eduardo, no te quiero romper las pelotas, disculpame, estamos todos muy nerviosos, muy tensos, muy vigilantes. Yo nomás pregunto, ¿no se puede decir, señor presidente del TCJE, le pido que verifique la autenticidad de las firmas, porque están pidiendo que se puentee al Congreso con estas firmas? Lo único que falta es que nos hagan el puenteo con una firma falsa. Entonces, señor, mande a un escribano a ver si las firmas son verdaderas.
Es que ¿cómo va a verificar el escribano? El escribano tuvo que estar presente. ¿Cómo va a verificar después?
Escúchame, te voy a traer un antecedente de la iniciativa popular que presentó vía enmienda, que presentó ¿quién? Patria Querida. ¿Se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Cuando se presentó eso, más de 30.000 firmas, estaba certificada las firmas, claro, porque dice la norma, deberán estar certificadas por un escribano público. Y un escribano público, en todo eso, tenemos todos los antecedentes, se llamaba, era patriarquista, o Campos creo que fue,
sí,
un escribano.
Sí, sí, sí.
Ese señor, si le llaman, él certificó cada una de las firmas de los legajos numerados, y los legajos firmados por un miembro del tribunal previamente a la recolección de firmas. Y cuando se colectó la firma, quien certificó cada una de las firmas fue un escribano. Vino así. Entonces, ¿por qué en ese caso, en el caso de esa iniciativa de Patria Querida, por qué en ese caso no hubo laguna legal y se aplicó el código electoral y hoy no aplican? Pregunto. Se pisan todo, pues. Lo que pasa es que hacen todo mal, entonces tienen que justificarle a su patrón. Ella fue ahí, pero ya está ya, y qué vamos a hacer, la pifiamos. La pifiaron, hicieron todo mal. Entonces, eso es lo que hay que aclararle a la opinión pública, que hay ya un antecedente, el caso Patria Querida, donde estuvo certificada la firma, donde hubo legajo del tribunal previamente, y no este formato que fue inventado no sé por quién, y salieron a juntar firmas. Y hoy quieren hacer entender que no es una iniciativa popular, sino que es una forma de presionarle nomás a los senadores para que cambien el sentido de su voto de 240.000 personas o 340.000 personas que le dicen a los senadores, ustedes me están quitando el derecho, saque, cuidado. Estamos entrando en un campo ya que raya el delito que está establecido y sancionado por el Código Penal. Pero no quiero entrar en ese ámbito, sino que simplemente quiero tratar de asimilar de que esto se trató de una iniciativa popular y lo han hecho todo mal.
Totalmente. Ahora, yo quiero poner otro ejemplo. Cuando los abogados se juntaron y querían hacer la reforma, ¿te acuerdas? Ariel Martínez y los abogados, sí, que querían hacer la reforma judicial, también aplicaron el procedimiento de iniciativa popular.
Claro, y se fueron y Ariel Martínez retiraron los legajos.
Sí.
Formaron la comisión de 5, que dice el capítulo. Lean todo eso del Código Electoral para que la gente pueda informarse y estar en conocimiento de todo. Y el legajo ese que llevaban con todas las firmas, con eso se fueron a juntar las firmas y luego vinieron y trajeron otra vez al mismo tribunal y ahí le certificaron y vinieron a presentar a la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó ahí? ¿No es iniciativa? ¿No, claro, es lo mismo que quisieron ahora?
No era una ley, era una reforma de la Constitución, claro, por iniciativa popular.
Claro, no es un proyecto de ley, una reforma que es un proyecto, es una necesidad de declaración. Cuando uno llama a una constituyente, lo que hace es una declaración, es una necesidad de declaración, no tiene el trámite de una ley.
Claro.
Entonces, ¿por qué se le exigió a ese equipo de fiscales y abogados que se presentaban a pedir la reforma ese procedimiento y ellos sí lo cumplieron? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Te das cuenta que hicieron todo mal?
Yo te cuento, Eduardo, esto te cuento como anécdota nomás, que nos están informando que en las casas de personas que son del entorno íntimo y familiar de Horacio Cartes se están tomando recaudos. Así que yo creo que tenemos que estar bien preparados porque se viene una jornada negra. Y no te descuides que el tipo saque militares también, ¿eh? Porque para eso mantiene las cúpulas corruptas en la policía y en el ejército. Esto está en marcha, ahora.
Lo que pasa es que tenemos un presidente con pensamiento de hombre de frontera, eso es categórico.
Un presidente mafioso.
Un mafioso, así
no. No, y un hombre que piensa como el hombre de frontera, que hace actividades ilícitas como el hombre de frontera. Entonces su mentalidad pasa por el atropellar, no respetar las instituciones, no respetar las leyes, atropellar, pasar encima. Entonces es una situación que no deja de preocupar. Pero nosotros tenemos que responder con lo que dice la Constitución y las leyes, porque estamos en un Estado de Derecho y defendemos el Estado de Derecho, entonces tenemos que contestar con esas armas, no con aquella del atropello,
claro,
y de disolución de mesas directivas y cosas por el estilo.
Eduardo, abrazo, estamos en alerta, avisando más cualquier cosa.
Bueno, un abrazo a ustedes.
Un abrazo. Salud.
Pausa. 5 minutos ya de las 6 de la tarde. A la pausa vamos a seguir analizando este tema.
Esta es La Unión R800 Ampli.